En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches. ¿Qué tal, amigo?
Buenas noches, Jesús. Estupendamente.
Bueno, ahora saludamos a otro que no está menos estupendo, ¿eh? Ya lo veremos. Vamos, sorprendería que me dijera mal Allende por donde camina y por donde anda. Pero bueno, Fernando, mientras él llega, mientras el gran Emilio del Río hace acto de presencia, ¿qué tal empiezas la semana, Fernando? ¿Con ganas?
Pues mira, estupendamente, porque te estoy hablando milagrosamente, porque estoy en una aldea casi perdida de cerca de Santiago de Compostela.
¿Pero qué me dices?
Estoy cerca de las maravillosas Campanas de Bastavales, ese poema extraordinario de Rosalía de Castro.
¿Sí?
que musicó extraordinariamente bien Amancio Prada, de Campanas de Bastavales, cando vos oyo tocar borro un mei de soledades. Pues aquí estoy, querido, en el medio del campo. Tenía miedo de que no pudiéramos conectarnos, pero veo que está funcionando. Estoy en la soledad más absoluta de lo que puede ser el más maravilloso mundo galaico, mundo gallego, al que siempre he querido muchísimo, y acompañándome la poesía de Rosalía de Castro.
Oye, decía siempre la poeta, además, que le invadía de morriña, ¿eh?, cada vez que las campanas de este poema de Bastavales sonaban, decía Rosalía Castro.
Mañana por la mañana me pienso ir allí a la iglesia, vamos a ver las campanas y hablar con el párroco. A pasear y a correr, sobre todo por aquí.
Que aunque no seamos gallegos, es verdad que uno, cuando deja Galicia, le entra morriña también al acordarse de ella, ¿eh? Y
pero
mucha.
No dudes. Adiós ríos, adiós montes, adiós condados pequeños. Morro un mei de soledad, querido, maravilloso.
Así es. Fíjate, Fernando, que pusimos aquí entre una fuente y un río los lunes, entre otras razones, que hay muchas y muy variadas, pero para empezar bien la semana, la empezamos con poesía y seguimos también con libros y con literatura, porque dice Juan Marqués, escribe Juan Marqués, firma Juan Marqués, que creo que el sol nos sigue.
Es que es el libro que traigo hoy, Creo que el sol nos sigue, que es un título maravilloso, de Juan Marqués, perdón, editado en Pretextos. Primero, ¿quién es Juan Marqués? Bueno, Juan Marqués es un aragonés de Zaragoza, de 1980, que ha publicado ya una novela tremendamente interesante, con un título que a ti, a Emilio, a mí y a nuestros oyentes les va a encantar, que se llama El hombre que ordenaba bibliotecas. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece, fíjate, bueno, ¿no? Se lo vamos a preguntar también por alusiones. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, hora de España. Buenas tardes, hora de Chile.
Hombre, desde Chile, joder.
Me encanta decir esto, ¿eh? Decir buenas tardes, hora de Chile.
Qué envidia me dais los dos. Oye, esto del hombre que ordenaba bibliotecas, ¿te ha sonado bien lo que está diciendo Fernando?
Bueno, o sea, ya cuando vi la propuesta de título me parecía genial, y ahora que lo escucho, todavía más. Ya decía Borges que el paraíso tiene forma de biblioteca. O sea, que poner la palabra biblioteca en el título, mencionarla, es remitirnos al paraíso.
Pues venga, vamos a seguir con ese título, y ahora enseguida volvemos contigo, Emilio, que como tienes conexión chilena también, pues estamos ahí. Fernando.
No, iba a decir qué buen título, qué buen trabajo, ¿no? Este de ordenar bibliotecas.
Además que sí.
Y tiene libros de poemas, 5 libros, que los reunió bajo un título que también es formidable, que es el título de los 5 libros de poemas, que tiene gracia, ¿eh? Se llama ¿De qué vas a vivir?
¿No? ¡Qué maravilla!
Poemas, porque efectivamente, cada vez que te dedicas a escribir poesía, la pregunta de las personas que te quieren,
sí,
y los que no te quieren, ¿sabes?, es ¿de qué vas a vivir?
Eso es. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿A escribir poesía? ¿Y de qué vives? No, en los segundos de
pregunta. Me parece magistral el título.
Están muy bien los títulos, son muy buenos.
Bueno, pues atiende uno. El libro es una mezcla de diario y de aforismos. Os voy a leer uno que me parece formidable para alguien como Juan Marqués. Bueno, él escribe prácticamente todas las semanas en el suplemento cultural del mundo, La Lectura, que se llama, y también en el Objective, ¿no? Mm. Además de otras revistas y tal.
Sí.
Y yo le conozco a Juan, es una persona tremendamente honesta en todo, ¿no? Y este título que le pone diciendo mi epitafio, que es una especie de aforismo, me parece maravilloso para un crítico literario, ¿eh? Porque dice, se leía los libros, mi epitafio. Pero claro, ¿sabes lo que quiere decir? ¿No? Que muchos no se lo leen. ¿Sabes?
Exacto, exacto, qué bueno, qué bueno.
Que el gran mérito de este epitafio es que pusiera en la lápida, se leía los libros, ¿no? Por ahí va. Oye, Juan Marqués, con una especie
pero esto es
de
muy
ironía.
Bueno, Fernando, Jesús.
Es buenísimo, es buenísimo. No, pero volví a leer alguno más.
Sí, decías, Emilio,
hay un
di.
Libro
sí,
de, sí, sí. Hay un libro de un francés, Ballard, que está editado en Anagrama, sí, en la colección de ensayo de Anagrama, esa de tapas grises, sí, que se titula, y es un libro absolutamente genial, Cómo hablar de los libros que no se han leído. O sea,
muy bueno, muy
o sea,
bueno.
Es un libro, pero divertidísimo.
Un arte que cultiva muchísimas personas, que yo siempre me pregunto sobre, por qué. O sea, si no has leído un libro, pregunta sobre él.
Sí, sí.
Pregunta sobre él, que es mucho más didáctico, ¿no? Y enriquecedor.
Pero es para tirarse el moco.
Sí, sí, decir, totalmente, claro, pero tiene además, las patas muy cortas eso, Fernando. Tiene las patas muy cortas.
Hombre, yo te diría cómo lo puedo. Yo pillé algunos, pero sobre todo es en las cenas de viernes y sábado.
Sí, es verdad, es verdad.
Cuando se tiran el folio del libro que han leído y tal y cual, ¿no? Bueno, pues, oye, 74 páginas. Emilio, ya que te ha gustado, se leía los libros en mi epitafio, a ver qué te parece esto.
A ver.
Aspirar a escribir, el título sería, el libro más modesto de la historia. Dice, sería una contradicción que merecería la pena.
Está bien.
Y ¿sabes por qué va en el fondo? Porque lo que te viene a decir es que, claro, en el momento en que alguien escribe un libro, puede ser cualquier cosa menos modesto.
Sí.
Porque si no, no lo publicaría.
Sí, claro.
Es que es evidente, claro, ¿no? O sea, bueno, es brillantísimo.
Oye, pero
uno
son buenísimos. Pero fíjate, a propósito de este aforismo, recuerdo el no sé si es el último, pero el último libro de Manuel Vilas, que es un tipo estupendo, que se titula El mejor libro
y
del
aragonés.
Mundo.
Claro, claro,
aragonés,
claro.
Es que bueno, por cierto, el libro es estupendo, buenísimo. Yo creo que es el último que ha publicado. El mejor libro del mundo, porque cuando uno escribe, aspira a escribir el mejor libro
hombre,
del mundo.
La última obra de cualquier artista siempre es la más personal, la más íntima, la más madura, la mejor.
Si no,
¿para qué vienes, no? Claro.
Oye, una postal,
por eso que el aforismo sea, aspiro a escribir el libro más modesto del mundo.
Claro, claro, es buenísimo.
Es maravilloso.
No te puedes echar una novia pensando que el anterior fue mejor, ¿no? Digo
es
yo.
Maravilloso, exacto.
Claro,
exacto.
Digo yo, si no.
Bueno, una postal bergaminiana que, ¿sabes? Se pierde un poco en la pasión, ¿no? Que era, decía Kierkegaard, el filósofo, que quien se pierde por su pasión pierde menos que quien pierde su pasión, ¿no? Y esta postal bergaminiana dedicada a Bergamín, a José Bergamín, de nuestro queridísimo Juan Marqués, a ver qué os parece. Dice, no acumules amor para más tarde, suelta todo el que tengas, que has de marcharte.
Muy bien.
Me parece de la mejor,
muy
de
bien,
la mejor tradición del verso español.
Pues
bueno,
sí, señor.
Andrés Trapiello, gran amigo, ha escrito de este libro, lo publicó precisamente en La Lectura, en el suplemento La Lectura del Mundo. Ha definido este libro como un libro de un encanto infinito. Y es verdad, porque otra de las cuestiones es que en cada frase Juan Marqués hace un compromiso con la literatura. El único compromiso que un escritor tiene que tener es con la literatura. Juan Marqués es un letrarido, tiene una claridad cervantina y sobre todo tiene una discreción, ¿no? Si me permitís, bueno, todo hay que decir que de la discreción hace una ética y una estética, pero es que este libro, absolutamente maravilloso, tiene 74 páginas.
Oh, ¡qué maravilla!
No os conmueve pensar esos de 700, 2.000, 2.500 para decir cuatro cosas, y este en 74 páginas nos está diciendo 289 o 1.000. O mil cosas, es verdaderamente. Oye,
y además te está gritando, Fernando, que le revisites y lo releas constantemente.
Exacto, exacto.
Que es algo
mira,
muy bueno, porque cuando un libro es bueno y breve, te pide que lo releas, no te da pereza, lo relees, siempre descubres algo en la relectura. Con lo cual.
Es que me ha pasado a mí eso, ¿no?
Claro.
A ver qué os parece. Esto ya es brutal. Pero con qué elegancia lo cuenta Juan. Mira, hablando de esto último, cada día me fascina más la gente de teatro. Sobre todo en su vida normal, fuera de cualquier escenario. Es tremendo ver cómo siguen actuando en absolutamente todas las situaciones cotidianas. Entre amigos jugando al pádel, curioseando por los pasillos de un IKEA, paseando por un aeropuerto. Hablan y se comportan como si constantemente tuviesen un público observándolos. Ya no con atención, sino con admiración, con embeleso, que es lo que ellos y ellas necesitan sentir. ¡Qué maldición tan espantosa! Probablemente actúan hasta cuando duermen. ¿Qué os parece esto?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Extraordinario, excelente.
No vamos a señalar a nadie, ¿verdad?
Y define, pero, sí, pero mira, hay una anécdota genial. Bob Hope se retira del mundo del espectáculo, que es, creo que es Hope, Bob Hope, el famoso cantante americano, y se va a los lagos a pescar. Y vuelve a ver al cabo de un año a su representante y a Los Ángeles, y le dice, pero bueno, ¿por qué quieres? Le dice, quiero volver a cantar y tal. Dice, pero si tienes mucho dinero, te retirabas, querías disfrutar de los peces, ¿qué es lo que ha fallado en todo esto? Y le dice, es que los peces no aplauden.
¿Ves? Oye, bueno, pues ahí está.
La necesidad es que el aforismo que acabas de leer es absolutamente genial.
Y le invitamos a nuestros oyentes a que si coinciden con un actor, una actriz, en el aeropuerto, en el supermercado, que se fijen bien cómo están actuando.
Sí.
Es algo verdaderamente. Oye, dos últimas, si me dejáis dos
Venga,
últimas.
Venga, dos rápidas, sí.
Pero perdóname, perdóname una cosa.
A ver.
Si no necesitan el aplauso, si no necesitan eso de, pero es que los peces no aplauden, yo creo que entonces.
Sí.
¿Sabes? Es como el escritor que no quiere escribir el mejor libro del mundo.
Ya.
¿Sabes?
Es que. Claro, también es verdad.
Ya.
Sí.
Bueno,
sí,
pues tienen ese veneno. En la sangre.
Es como cuando te dicen lo de la gente que va leyendo en el metro, ¿no? Mirad esto que es buenísimo. Nadie se pasa de parada jugando al Tetris en el teléfono o mirando Instagram. Nos pasamos de parada cuando vamos leyendo a Tolstoy. Estaréis de acuerdo, ¿no?
Sí, es muy bueno esto.
Y esta última.
Y muy cierto.
¿Qué sería del cine español sin las barcas del Retiro? Y este es terrible. Termino. Cualquier hombre. Que nadie se enfade, que lo decimos sin acritud, y además queremos a todo el mundo. Pero esto escribe Juan Marqués y a mí me ha divertido. Cualquier hombre que por decisión propia, libremente, decida llevar una camiseta de tirantes, es alguien que en algún grado sufre algún tipo de problema psicológico. Algún tipo de carencia afectiva o de autoestima. Alguna necesidad enfermiza de atención. Yo lo diría lo mismo para esa cosa tan brillante que dijimos alguna mañana, que no salió nuestra, sino de uno de nuestros oyentes más queridos, cuando dijo que Armani no usaba, no se ponía bermudas, ¿no? Pues esto sería un poco...
O sea, que al de la camiseta tirante no solo le faltan mangas, sino que le falta todo eso. Tiene todas esas carencias que dice Juan Marqués en Creo que el Sol nos sigue, en Pretextos. Nuestro querido chileno, ¿qué nos cuentas después de que nos cante Mon Laferte? Ahora escucharemos también a Andrés Calamaro con su Tantas Veces.
Pues esta es una canción maravillosa.
Muy buena,
Tantas Veces. Y además la canta Mon Laferte con Andrés Calamaro, que vamos a decir de Andrés Calamaro. Mon Laferte es una cantante chilena, una joven cantante chilena. Y bueno, que ha triunfado en todo el mundo, ¿no? Pop, rock, con unas letras originales, con unas músicas que, bueno, han triunfado en América Latina y en España. Yo estuve viéndola en España con ella y por eso ella sabe que le dedico también esta canción.
De mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero.
Yo no sé si para escribir hace falta sufrir. Lo que sí sé es que todo artista que ha sufrido luego pare una obra de arte. Y esto es así. ¿O no, Fernando?
Sí, es así.
Hay una frase de Cesare Pavese, el gran escritor italiano, que define perfectamente y que coincide con lo que tú acabas de decir, Jesús, que dice, en el caso de la literatura, pero vale para la música, para el arte, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida.
Sí,
o sea, que, así es. O sea, cuando sientes algo que verdaderamente te desgarra, necesitas expresarlo y necesitas contarlo y sobre todo necesitas compartirlo. Y esto es el arte al final.
Qué bien ha empezado la canción con esto que decíamos, la Ferte, de el corazón es un músculo de acción. Es verdad, ¿eh? O sea, sí. La gente se pasa la vida buscando certidumbres, buscando estabilidades, pero cuando la tienes aburre. Lo que necesitan son montañas rusas y eso es una verdad que es que lo hemos visto en tantos episodios. Mira, hablábamos de artistas que les va bien y dan una vuelta de tuerca porque aunque les vaya muy bien, no, necesitan otra cosa.
Incluso
habiéndoles ido luego peor, en el amor pasa, en la amistad pasa en todo.
Es que sabes lo que pasa, que continuamente tienes que estar reinventándote.
Sí.
Porque si no, llega la modorra y llega lo más peligroso de todo, que es el aburrimiento. Yo creo que teníamos que decir siempre, yo por lo menos lo puedo decir, yo no conozco a nadie que me aburra, porque cada uno tiene una historia. La clave es saberle sacar a cada uno la historia.
Sí, es verdad.
Eso sí que, pero cualquier persona tiene una historia. Tiene una historia y esa historia merece ser vivida y, por supuesto, merece ser contada.
Emilio, ¿qué tal por Chile?
Pues muy bien, he empezado hoy una semana de conferencias y de charlas y muy bien, la semana que viene vuelvo el lunes y ya estaré en el estudio por la noche con vosotros.
Hombre, claro, ¿tú también, Fernando, vas a poder el lunes que viene o no?
Sí, yo creo que sí.
Ah, pues mira, aquí echaremos un buen rato con lo que estamos echando ahora.
Voy a intentarlo.
Oye, ¿se está bien en Chile ahora de temperatura y demás, Emilio?
Estamos en primavera.
Primavera,
¿eh? No, hemos salido, el país ha salido del invierno,
claro,
ya,
claro.
Nuestro verano, que es el sitio al que nos tendríamos que venir Fernando y yo en agosto.
Sí, ese sería vuestro verano maravilloso, ahora, sí.
A propósito del aforismo de la camiseta, estaba pensando que uno de los mochos, si no me gusta el verano, es por las camisetas sin manga, ¿sabes?
Sí, ¿no? Sí, sí,
que
sí.
Que se
sí.
ven en la playa y en tantos sitios, ¿no?
Es verdad.
Entonces, han salido del verano y están ahora en la primavera, a mitad, sí, porque el verano de ellos llega en enero, ¿no? Y sobre todo febrero, que es nuestro agosto. Hay elecciones.
Han salido ahora, Emilio, han salido del invierno.
Lo he dicho al revés, perdón, han salido del invierno, claro, eso es, están
en la primavera.
Eso es.
Están en primavera y ahora llega el verano, claro. En enero, febrero, claro, hemisferio sur.
¿Hay elecciones en Chile cuándo?
Ahora presidenciales ahora, hay primera vuelta a finales de noviembre y segunda a comienzos de diciembre.
¿Qué te dicen de España? ¿Te dicen algo, Emilio, de España?
Están muy, bueno, las noticias que llegan no son precisamente para ser, no son muy positivas, ¿no? Para la imagen de España.
Ya.
Toda Sánchez, etcétera, ¿no?
Bueno, para eso estás, para dejar el pabellón alto, Emilio.
Sí, claro, sí, bueno, por encima de todo está el país, ¿no?
Hombre,
el gobierno.
Hay que ser buen embajador de tu tierra siempre, claro que sí.
Claro, ellos están muy centrados en las elecciones. El presidente que hay ahora, Boric, no se presenta, es el equivalente a, digamos, Podemos, ¿no?
Mm-hmm.
pero con grandes diferencias. Por ejemplo, Boric rompió relaciones con Venezuela. Esto jamás lo haría Podemos en España.
Ya quisiera Podemos
acercarse
a Boric. Boric, sí. Es que Boric es de izquierdas, ¿eh? Y Podemos es populista. Sí. Claro, es que son dos cosas. A ver si aquí empezamos ya a diferenciarlo. La gente digna de izquierdas como Boric y los populistas. A mí me da lo mismo que los populistas sean de derechas e izquierdas, porque son iguales.
Claro. De un lado o de otro, pero pecan de lo mismo.
Boric es de izquierdas. Por ejemplo, Petro en Colombia es populista. Es decir, esas diferencias yo creo que son importantes.
¿Y sabes también cuál es un rasgo común? Que yo a Petro le he visto más de una vez con camiseta de tirantes. ¿Ves? Si es que al final hay que dar la razón.
Es que es verdad.
Hay que dar la razón a Juan Márquez. Venga, que quedan 10 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con Entre una fuente y un río.
Vamos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres pagar menos en tu factura de luz sin complicaciones? En Nove Energía te ofrecemos tarifas competitivas y transparentes, adaptadas a tus necesidades, facturas claras y un servicio cercano y eficiente. Cambiar a Nove es fácil y sin sorpresas. Solicita ya tu estudio gratuito en comercial@nove.es o 900-525-662 y empieza a ahorrar. Nove Energía. Ahorra luz y gana tranquilidad.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha.
Escucha esto si no sabes el sendero o preguntamos a Fernando Rodríguez La Fuente, que tiene la respuesta junto a Emilio del Río. ¿Qué canción, Fernando?
¡Qué maravilla! De Gabinete Caligari, Camino Soria, 1987. Voy Camino Soria, quiero descansar, allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás, ¿no? Es decir, hay tanto rollo, tanta monserga que nos están dando con la España vaciada,
pues
y
sí.
Está completamente abandonada, ¿no? Y completamente abandonada, van allí, se hacen dos fotos, vuelven, incluso un tipo que se inventó una cosa que era Teruel existe, que tiene un voto decisivo en el Parlamento para una legislatura y que después desaparece. Bueno, pues bendita Soria, bendita esa España que a ver si dejan ya de implorarla para llenarla y para que los trenes lleguen donde tienen que llegar y demás, ¿no? Así que este camino a Soria va por Soria, y porque es una provincia y es una capital con la huella de Gustavo Adolfo Bécquer, de Machado, de Julián Marías, de Fernando Sánchez Dragó, una de las grandes provincias, una de las grandes, uno de los grandes lugares de España, llenos de historias.
Exacto, por toda esa España vaciada, llena de cosas, de historias y de cultura.
Que dejen de dar el rollo y que la llenen. Y que la llenen de lo que tienen que llenar, que es de infraestructuras, para que la gente no se vaya, ¿eh? Y no. Y entonces este es un homenaje primero a Gabinete Caligari, porque la canción me parece formidable desde el punto de vista musical y la letra.
Y luego a Soria y esa tierra. A ver cómo canta Gabinete. Voy camino Soria, quiero descansar borrando de mi memoria traiciones y demás. ¿Cuánta memoria hay que borrar a veces, Fernando? Es verdad.
Todos los días, querido.
Sí.
Todos los días. Y más en el trajín en el que nos encontramos, ¿no? O sea, menos mal que podemos hablar de, de libros, de música,
pues sí.
y de las cosas que la gente crea para que todos podamos ser un poco mejor y más felices, ¿no?
Ojo, que también hay rincones en la memoria, y más cuando hablamos de Gabinete Caligari, que conviene no olvidar. Y hombre, yo siempre que suena una voz tan característica, me tengo que ir a una de las canciones más traviesas del pop español. Qué lástima que se componga cada vez menos de esta forma, porque me parece traviesa, oye, juguetona, respetando el lenguaje y cuidando el idioma, que me parece fundamental. Oye, y sobre todo el aire canalla, ¿no? No el aire explícito ya de emplear, que parece que porque emplees más tacos eres más canalla en las canciones, no sé.
Sí, sí, sí. Eso es un poco
¿sabéis,
ligario,
no?
Sí, sí.
Sino este aire canalla, oye, implícito, que te gusta seguir escuchando la canción a ver qué pasa en la historia, ¿no?
Es que hay que saber hacerlo. Y hay otra cosa, que qué bien han conectado. O qué bien conocen a una cierta y muy característica parte de nuestros queridos compatriotas, ¿no? Cuando en aquella canción maravillosa, recordáis, decían, la culpa fue del cha-cha-cha.
Totalmente.
¿Os acordáis, no? O sea, aquí pase lo que pase, ¿sabes? Aquí la culpa no es de nadie nunca. La culpa aquí es del cha-cha-cha.
Así es, ¿sabes? Así es.
Y me parece brillantísimo.
Yo no fui, ¿eh? Y tampoco en mis circunstancias, son los demás, cosas ajenas. Además que sí.
Bueno, esta canción es, o sea, toda una declaración de principios sociales y políticos, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Para mí es un himno, de verdad os lo digo, es un himno.
Es un himno, sí.
Esta canción es más política que cualquiera de Paco Ibáñez.
Sí, sí. Y fíjate.
O de Quirapayún. ¿Sabes? Tú que estás ahora en Chile, o que Quirapayún, porque efectivamente está diciendo, no, si aquí nadie dimite, porque cuando le pregunta, oiga, pero usted no era responsable. No.
Nada, el cha-cha-cha.
Eso fue el cha-cha-cha.
Fíjate la movida, que era una reacción cultural y social frente a tanta política. Resulta que ha dejado una canción que es una de las grandes canciones que define la política. La culpa fue cha-cha-cha.
Y además utilizando algo tan reconocible, por eso me gusta tanto estos grupos, cómo hacían la música y cómo se la trabajaban, porque utilizaba espacios comunes, reconocibles, para denunciar otras situaciones. Entonces, te podían gustar por el contenido más implícito y también por el más explícito. Por ambas te gustaban, en forma, en contenido y en alegoría, en todo.
Eso tiene mucho sentido.
Porque la movida es una reacción a tanto querer aleccionar. Y es que están igual siempre, nos quieren aleccionar. Oiga, recomiéndeme cosas, pero no me quiera aleccionar.
Recomienda Chile, Emilio.
Organizarnos la vida.
¿Recomiendas Chile, Emilio?
Un país maravilloso. Hacía mucho tiempo que no... Yo que venía mucho por Chile. Venía casi todos los años, estoy viniendo durante unos cuantos. Y hace 12 que no venía. Bueno, han pasado muchas cosas. Pero queda un país que adora a España, nos adoran aquí. Otra cosa, como digo, es la malísima prensa que tiene el gobierno de España y de Sánchez. Es terrible cuando dice, pero ¿cómo es posible que pase todo esto y no pase nada? Pues la contestación es que la acabas de poner tú, Jesús, la culpa fue el cha-cha-cha.
Eso es. Quedémonos con Gabinete Caligari, que se fijan en ellos más y menos en los representantes políticos, que nosotros también nos fijamos más en sus Neruda, Allende, incluso Pascal ahora, ¿no? Actor de Hollywood también, por manejar varios registros, y menos en otros políticos que afean a veces la imagen de un país. Emilio, querido, que lo sigas pasando bien y ya nos contarás.
Os mando un abrazo oceánico.
Claro que sí, y atraviesa el océano. Fernando Rodríguez Lafuente, un abrazo, amigo.
Un abrazo. Oye,
venga, cuidado esa morriña, que Galicia siempre se echa de menos. Adiós.
Una sección política que sea La culpa fue del cha-cha-cha.
La culpa fue del cha-cha-cha, ahí se va a quedar.